Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y tenemos a un escritor invitado, el autor de La final de nuestras vidas. Se llama Andrés Burgo. Hola Andrés, gracias por venir.
Matías, qué lindo estar acá. Gracias,
un placer, un placer tenerte. Piti Martínez, después de haber convertido, apretando los dientes, sonriente, izquierdos, terminando la corrida, levantando la cabeza hacia el cielo, es la foto elegida para la tapa. ¿Acaso el momento? Uno
buena
de los
etapa,
momentos.
Sí.
No, porque el momento de ese partido es o el latigazo de Quintero arriba o la corrida del Piti Martínez, que terminó siendo el meme, el viral.
Sí, para mí es el menos importante de los 5 goles, pero es el más emblemático, es la imagen de las finales. Es la final de la final que parecía que no tenía final. Me quedo con los otros 4 goles, está claro, ¿no?
Claro, Editorial Planeta decidió que la final tenía el suficiente peso como para que haya un libro dedicado a tal efecto. Por eso, Andrés contrató a 2 personas. Una que iba a escribir la visión ceneice del asunto y el otro la visión millonaria del asunto, por no decir bosteros y gallinas.
Sí, cuando River y Boca llegan a la final, nos llaman y la primera idea era hagamos un libro a 4 manos. Yo dije, no. Boca llega a salir campeón de la cancha de River y yo ya hice el libro del descenso, no voy a hacer otro libro.
Vos hiciste Ser de River.
Ser de River, sí. No voy a hacer, yo lo hago si River sale campeón y que Boca tenga su libro si Boca sale campeón. Hubo acuerdo rápido y bueno, o sea, se empezaron a hacer 2 libros. El otro pasó a ser como...
¿El otro escritor estaba de acuerdo con esta modalidad o prefería escribir a 4 manos?
Estaba de acuerdo.
El otro escritor es Juan José Becerra, a quien saludamos. Hola Juan, buenas tardes.
Hola Matías.
Uy, qué tono triste. Ya. Escuchame, no hace falta que salgas así. Estamos hablando del libro, ¿no? No.
Es un tono normal, ¿no? Digamos. Yo sé que está agrandado Burgo.
No, basta. También tiene una alegría este libro.
No, felicitaciones a Burgo, que además es un amigo y es un extraordinario periodista. Por ese libro que jamás voy a leer.
Escuchame, pero los contrataron a los dos para escribir un libro. Cuenten cómo es la historia y cómo es el arreglo contractual hasta donde se pueda contar. No hace falta los números.
Bueno, yo creo que lo de Andrés es mucho más honesto. Yo puedo decir que cobré un seguro del hincha, una especie de indemnización por el libro que no pude escribir porque me lo impidieron Guillermo Barros Esquelotes y sus muchachos.
Pero pará, ¿había una plata y ustedes decidieron mitad cada uno y lo escribe el que gana? ¿Ese fue un acuerdo que hicieron entre ustedes o la editorial planteó ese acuerdo?
No, para mí, no sé qué dirá Andrés, para mí tenía una estructura totalmente darwiniana que era, bueno, esto es una carrera, todavía no había un campeón, entonces dijeron, bueno, le vamos a pagar la mitad del adelanto a cada uno para que empiecen a trabajar. El que gana termina el libro que empezó.
¿Y cobra la otra mitad o no?
Y cobra, obviamente, el que gana cobra.
No, pero ¿y el que no gana no cobra? O sea, ¿vos cobraste una mitad sola?
Yo cobré una mitad sola. Porque no tuve.
¿Vos cobraste las 2 mitades?
Claro, yo entregué el libro.
Está bien.
O sea, pero bueno, pero Andrés escribió un libro.
Claro.
Cabo, la mitad por no.
Él no hizo claro. Nada. No hizo ¿cuánto escribió?
¿Pero cuánto escribiste, Juan, digo, para tenerlo preparado por si ganaba Boca?
Y debo haber escrito unas 800 páginas para merecerme el 50%
pero
de la
el libro tiene 300.
Mentira, no escribiste una línea.
No escribí ninguna. Ustedes no están escuchando de Planeta esto, igual ya lo cobré.
Ni una línea, pero pará, si ganaba Boca no tenías escrito nada. O sea, si Andrada cabeceaba 2-2, sí. Otro gol 3-2, no tenías escrito nada.
No, me tenía que poner a escribirlo en 3-4 días.
Oh. ¿Y haces un libro en 3 días?
Bueno, en esta situación sí.
Yo quiero saber, Andrés, ¿qué le pondrías?
Esto fue lo que yo le pregunté pocos días antes.
¿Vos sí tenías escrito algo?
Sí, bueno, pero Juan, esta charla existió. Yo no podía creer lo que me estás respondiendo. Pero Juan es escritor, Juan te lo saca. Juan,
pero para
yo
vos
soy periodista.
No te voy a
sí,
tirar abajo
porque yo soy periodista.
No,
digamos,
vos también lo podés hacer.
No, bueno, pero Juan,
no sé si esto de escribir un libro en 3 días.
No, lo que pasa es que yo lo veo como una especie de... El libro en una situación de shock room, ¿viste?
Es eso.
Hay que hacerlo vivir. Mm. Y como estaba el dinero de por medio, no digo que uno haga todo por dinero, ¿eh?
Pero en este caso
pero
sí.
Pero un libro sí. Era Boca campeón.
El libro sí. Yo en realidad imaginé la situación que finalmente se dio. O sea, imaginé la situación con pesimismo. Dije...
No le tenías tanta fe, por eso no escribiste nada.
No le tenía tanta fe. Pero además me veía a mí en el futuro una situación realmente triste, que era la de escribir medio libro que nadie iba a publicar porque mi equipo perdió. O sea, realmente, ¿no les doy pena?
Cuando viste la corrida del Piti Martínez, ¿pensaste en el libro o pensaste solamente en Boca?
No, la corrida del Pite Martínez, que es una cosa que no me la puedo sacar de la cabeza, es algo que lo tengo totalmente inscrito en el cerebro, como en bajo
tranquilo,
relieve.
Tranquilo.
Es decir, cualquier cosa, que cualquier experiencia de mi vida desde ese momento la asocio con eso. O sea que vivo en un mar de infelicidad. Pero cuando lo vi correr, me di cuenta que era una situación que Boca había provocado. Esa desprotección de Boca yendo a atacar con el arquero, que fue el delantero de Boca que más pisó el área rival. Digamos, me parecía que cantaba esa canción futurista, y cuando el tipo empezó a correr, yo obviamente me levanté y no lo quise ver.
Bueno, es notable el grado de daño que puede hacer.
Le recomiendo leer
Becerra
el libro
sin armas, ¿no?
Le recomiendo leer el libro porque arranca con esa escena.
No, fue un daño tremendo. Bueno, digamos, obviamente tiene su reverso, porque Andrés debe haber disfrutado de esa corrida. Para Andrés debe haber durado, no sé, una hora esa corrida.
Sí, al mismo tiempo también estaba una especie de que no sabía dónde estaba. Entrega una especie de vacío a partir del gol de Juanfer Quinteros, y hay como partes que ya no... Yo estaba en la cancha, hay partes que ya no entiendo, que no recuerdo.
Estaba
bien.
Nublado, borroso, emocionado. Sí. O estabas en la cancha, aparte Juan lo estaba viendo por la tele, no estaba en la cancha.
No, yo lo estaba viendo en mi casa, fue una escena... Bueno, yo creo que te la conté, Matías.
Sí, me contó.
Andrés viajó a Madrid.
Contó. ¿Vos sabés lo que hizo el gol de Juanfer Quinteros? ¿No sabés lo que hizo Juan?
No.
¿No sabés lo que hizo Juan? Juan, bueno, te pido por favor que lo cuentes.
Sí, yo antes de... Bueno, cuando empezó la jugada, que ya se sabía cómo iba a terminar, yo me metí en la ducha.
¿Con ropa?
Me sentí vejado. No, con ropa no, me desnudé. Pero quiero decir que la ducha fue como una especie de purificación. Esto lo digo, esto no es una...
Arranca la corrida Martínez y él va para la ducha.
Sí, sí, fue mi reacción, así reaccioné.
¿Te desnudaste y te fuiste a la ducha?
Y estuve en la ducha como 15 minutos cuando bajé. No sé, era como las 6 de la noche. Ya había pasado todo.
¿Y con qué lo asociaste después, investigando cientos comportamientos de gente que se mete en la ducha?
Bueno, con la muerte. Y después, no, pero aparte bajé, lo primero que pensé es, estos tipos todavía no vinieron. O sea, se van a ir a, no sé dónde fueron a jugar, que lamentablemente perdieron en el primer partido, pero van a ir y van a volver, y cuando vuelvan va a ser una fiesta, y yo de alguna manera voy a tener alguna relación con esa fiesta, porque por más que apague la tele y, digamos, me meta en un monasterio, siempre te llegan esas informaciones.
Y vos fuiste el gran ganador en la derrota de Boca.
Entonces, el que mejor le fue con la derrota de Boca.
No, fue el hincha de Boca el que mejor le fue, esto posta.
Yo quiero saber, Andrés, si le tenés que dedicar el libro a Juan, ¿qué le pones?
Te quiero mucho, no, lo quiero mucho, lo quiero mucho.
No, igual no le harías esto de regalarle el libro.
No, lo voy a leer, obviamente lo voy a leer al libro de Andrés, porque Andrés...
Es un libro muy... No, la verdad que no sé, Juan, si te lo recomiendo, es muy gallina este libro.
Pero te digo, esto lo digo en serio, el hincha tiene que relacionarse con las filas enemigas, en sus, digamos, nafas más profundas. Porque vos pensás que si yo no leo tu libro, es un acto de negación, ¿no? Necesitaría un chaleco químico para sobrevivir.
Sí, es una necedad.
Sinceramente me siento obligado a leerlo. Porque además es el libro que hubiese hecho yo si las cosas se hubiesen dado al revés.
Claro. Bueno, pero cobraste la mitad por un libro que no escribiste. Juan, te mandamos un abrazo enorme. Te queremos, ¿eh?
Sabelo. Cómo te gusta resaltar eso, ¿eh?
No, quería destacar el carácter de triunfante en esta gesta.
Bueno, los que ganan al perder o al revés, ya lo dijo Freud.
Te digo, acá podés hacer un lado B, Juan, Diego se anotan, y creo que muchos hinchas de Boca también querrían leer tu mirada sobre la final. Si escribieras uno, aún en la derrota, creo que podría ser interesante para muchos.
Sí, no, pero no puedo, sinceramente. Lo lamento mucho.
Abrazo, Juan.
Chau.
Bueno, está Andrés Burgo, que es el que sí escribió el libro.
Es literal, es lo que acaba de decir Juan, yo lo hablé con él, faltando 3 días, no para la final en Madrid, sino en Buenos Aires. ¿Cómo vas a hacer? No sé, de alguna manera lo voy a hacer.
La final más larga del mundo, una final que tiene 5 capítulos, 2 del partido de ida, 2 del partido de vuelta y 1 más en Madrid. ¿Qué lugar le das a las suspensiones y a lo extra futbolístico que fue tan, pero tan enorme en este caso?
Es que bueno, mirá, cuando nos llaman para hacer el libro, nos dicen que había que entregarlo 12 días después de la final, digamos, ¿no? De que terminara el partido. La verdad es que, digamos, todos las pasamos mal en ese momento. Incluso yo la pasé mal, yo no pude entrar a la cancha, en la cancha de River. Estuve en la Bombonera, después intenté ir a la cancha de River, no llegué.
¿Fuiste a la Bombonera? ¿Estabas acreditado?
Fui a trabajar para el Diario del País. Y
pero ¿los dos veces el día de la suspensión por lluvia también?
No, ese día no fui. No. Pero bueno, o sea, periodísticamente la verdad es que fue interesante tratar de reconstruir lo que pasó ahí en la esquina de Lidoro Quinteros y Libertador y Monroe. Por supuesto, esto
es un capítulo importante ese.
Y sí, ese también que pasó en Asunción, porque el partido termina en España, por qué Macri se involucra en un momento, después desaparece, digamos, por qué las relaciones de River estaban rotas. Esto hay que irse a 2015, el día del gas pimienta. Hay como una historia detrás que fue en ebullición y que terminó con un partido con dos equipos con relaciones absolutamente rotas. Yo cuento la historia de River y Boca. Mirá, en 1909 ya había encuestas en los diarios, River y Boca eran de la Boca, de qué equipo tenía más hinchas. Y no habían jugado entre sí todavía. Es como que una rivalidad que ya estaba en la calle antes de que jugaran entre sí.
Y hay una particularidad, hay una pelea entre mujeres.
Claro, esa, sí. Que una hincha de River, viendo la encuesta del diario La Mañana, ve que River estaba primero en ese momento, dice, viva el River. Hablan en genovés en esa época, en la Boca. Y entran hinchas de Boca a pegarle y le tira el mastín que tenía, un mastodonte que tenía ahí el perro. Y hay una crónica de un diario de 1909 contando eso, como dos mujeres se peleaban por River y Boca a través de un perro.
Bueno, y digo, estas relaciones rotas, lo político, lo social, lo económico, los entramados de poder, Infantino, Chiqui Tapia, el presidente, gente todo muy influyente, metida para determinar que la final de la Libertadores se juegue en Madrid.
Y un gran negocio ahí, o sea, la Conmebol vio a partir del desastre que fue acá en la cancha de River una gran oportunidad para que el partido se jugara ya, digamos.
De hecho, se jugó un fin de semana por primera vez en la historia.
En horario vespertino, sí, la última vez que se había jugado una final Libertadores en ese horario ha sido en el 87 y no por cuestiones comerciales, ajá, está claro. Lo que hago en el libro es un poco recuperar lo que he hecho en Ser de River, publicado 7 años atrás, que es alternar primera persona como hincha, tercera persona en un registro periodístico para tratar de, es una crónica furiosa, esta es una crónica como la del, no sé, como el Piti Martínez, y Kierdós era el tiempo para mí, estaba contrarreloj, escribí, alternando todo el tiempo eso.
Es notable, digamos, que combines tu rol de periodista con el de hincha todo el tiempo, porque mezclas las cábalas y la irracionalidad que tiene un hincha para relacionarse con un partido y a la vez la mirada periodística, que no sé cuánto te afecta. A mí es una pregunta que me hacen mucho cuando vas a comentar un partido, pero uno se pone como al revés. Yo me voy del otro lado total y miro el partido sin nada, pero vos mezclás las dos cosas.
Sí, en capítulos distintos. Un capítulo hincha, un capítulo periodista. Un capítulo hincha, otro capítulo periodista. Yo cuando estaba en la cancha de Boca tenía que entregar una crónica contrarreloj para un diario de España. Terminó el partido, un minuto después la mandé, digamos. Y sos periodista, digamos, no estás pensando en otra cosa. La verdad que eso, bueno, vos lo sabés, no te afecta.
No.
Es más, a veces querés que te afecte un poco para darle un poco... Te pones como demasiado... demasiado frío en cierto sentido, ¿no?
Y viajaste además a Madrid.
Viajé a Madrid, mirá, yo me pasó.
¿Por qué? Porque no lo pedía, no era una condición del libro, no es que te mandó Planeta.
No, eso me lo pagué yo. O sea, viajé por dos cosas. Yo no pensaba ir, o sea, estaba como mucha gente diciendo, esto es una estafa. Yo no estaba enojado, pero no me quería sumar a, no me sumo al negocio, bla, 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 qué sé yo. Y 3 días antes dije, tengo que estar. El miércoles previo a la final empecé a averiguar pasajes, encontré algunos que estaban bien, y el viernes a las 2 de la mañana saqué el pasaje y viajé el viernes a la noche. Mitad fui como hincha.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tengo que estar por qué?
Mitad fui como hincha, toda mi vida voy a ver a River, tenía que estar en el partido más importante, y mitad, digamos, yo sabía que si River ganaba tenía que escribir un libro, y claramente era un plus estar ahí.
Y estar ahí, sí, claro. Te daba algo más.
Sí.
Me interesa también que hable, perdón, de las otras grietas, ¿no? Del River Boca que tenemos políticamente y hasta... con algunos medios, ¿no? Esto de que tenés un colega que fuiste a saludarlo por una cábala.
Es una buena anécdota, sí.
Que estabas, fuiste creo que en el partido de ida, fuiste a saludar un colega de Clarín y se armó, alguien lo increpó diciéndole que era de Clarín, ¿no te acordás?
No, eso fue entrando a la cancha de River. Estaba a 10 metros, fue el sábado que se suspendió el partido y había un colega de un canal del grupo Clarín, no lo quiero mencionar, y había un moscardón diciéndole ahí, devolvé los nietos, que yo el flaco estaba trabajando, digamos.
Apá, está cubriendo un River Boca, la previa, ¿qué
sí, por eso,
dejá
por eso.
Entonces le digo, te estás equivocando de enemigo, dejalo que está trabajando, digamos. Aparte es compañero, le dije, no tenía ni idea cuál es su ideología de nuestro compañero de trabajo, digamos, pero dejarlo en paz. Le seguía. Bueno, y atrás vino la estampida y se llevó mi entrada todo.
¿Dónde estuviste en el momento de los incidentes y todo eso?
Afuera de la cancha, ¿no? Ah, no, no, estaba...
¿Pasé el Lidoro Quintero por ahí?
Pasé 10 minutos después. Pasé, estaba en Monroe ahí con Eduardo y otros amigos y entré 10 minutos después ahí, claro, sin saber qué es lo que estaba pasando, digamos.
Pero contaste ahí en primera persona lo que viviste.
Ya
lo
estaba
que fue
picante, ya estaba picante, digamos. O sea, ya la policía estaba tirando gas pimienta por tirar. Te dabas cuenta que algo había pasado. No sabías qué, pero estaban buscando algún tipo de venganza. Después te ibas a enterar que lo que pasó en verdad ahí fue un pase de facturas, digamos.
Eso me interesa. ¿Qué lectura haces después?
Claro, yo traté de no ser binario, ¿viste? Traté de no de escaparme del lugar de hincha de River, decir está todo arreglado, fue toda una confabulación de Boca. Lo que yo creo que pasó ahí, y hay información al respecto, es que una interna fuerte entre la policía de la ciudad y la policía federal, digamos, había existido varios capítulos previos de este sistema, digo, perjudicó a River como podría haber perjudicado a Boca, no es que fue, perjudicar a
pero
River.
Pero a ver, los hechos, cayó la barra de River el día anterior.
Eso es otra cosa, claramente.
No,
bueno,
pero ahí hay un hecho concreto, ¿quién era el jefe del operativo? ¿Qué responsabilidad política tenía Angelici respecto de como jefe político? ¿Y cuál era la interna entre la Fuerza de Seguridad Provincia y Capital? Esos cuatro ingredientes son claves para entender qué pasó.
El viernes no tengo dudas que hay que hacerse esa pregunta. Ahora, justo el día previo van a ir a buscar la barra brava de River. Eso, si no te haces esa pregunta, me parece que estamos pecando de ingenuo, claramente. A lo que yo me refiero es que el sábado no creo que haya habido una confabulación entre las fuerzas nacionales para perjudicar a River como organizador o perjudicar a los jugadores de Boca como, digamos, como personas.
¿Una falla en seguridad para no custodiar una esquina que siempre está muy custodiada?
Una falla es muy posible que haya sido adrede, claro, claramente. No
claro, ¿es una falla o qué? Para digo, el jefe operativo, siempre digo lo mismo, está en un cuarto como este con 40 televisores y dice, no, pará, que no vaya por Libertador, que no llegó la policía.
Bueno,
no lo ve ir sin policía y no dice nada. Eso es lo que llama la atención. Igual no estaba el jefe del operativo.
No, hay modulaciones, sí, estaba en el río, pero hay modulaciones que comprueban que hubo un pedido de policía de la ciudad, prefectura, pero vengan que no hay gente, no llegaron nunca.
Claro. Raro, eso por lo menos es raro.
Muy raro.
Es esto, es un pase de factura.
No, y después no era barra brava, era la no gente. Era también está la gente que se suma, la barra está tirando piedra, se suman 100 que no son barra a tirar piedra.
El esto hincha
pasa
común.
Habitualmente.
El hincha común, que mira, yo pensé que Madrid se iba a armar de alguna manera. Nada. O sea, de hecho, después del partido, en un bar caímos hinchas de River, hay hinchas de Boca, nadie se hablaba con nadie, absoluta civilización, lo mismo. Yo tomé un vuelo que era con parada en Nueva York el sábado, 8 horas. ¿Qué hacemos acá 8 horas? 2 de River, 2 de Boca. Nos fuimos a recorrer durante todo el día ahí el Central
¿Eran
Park.
¿Eran amigos o
no,
se encontraban
nos conocimos ahí?
Y
era gracioso porque no hablábamos de fútbol en ningún momento. Es más, el otro hincha de River le decía, estamos bajando por una escalera mecánica en la Torre Trump y decía, che, ahora que estamos descendiendo, no digan que sabemos descender, todos nos cagamos de risa, qué sé yo. Hasta que viene una chica española y dice, ¿ustedes están yendo a Madrid por un partido de fútbol? Sí. Pero no entiendo, explíquenme por qué. A River perdió la localía, tiene que ir allá. Ah, pero entonces Boca tiene ventaja deportiva. Y ahí de Boca, no, de ninguna manera. No
estamos tratando de no hablar de esto y vos no venís a meter el tema.
Bueno, pero mira, llego a Barcelona, porque mi vuelo era a Barcelona, y el domingo a las 7 de la mañana, tres hinchas de Boca me ven ahí sola y me dicen, che, nosotros tenemos un auto, vamos para allá. Digo, no, yo tengo un vuelo 3 horas más tarde, digamos. Pero había una cuestión de cofradía entre hinchas de River y Boca.
Han perjudicado
pero
los dos.
Sería lo más normal, en realidad.
Sería lo más normal.
Eso, digo, como que no debería llamar la atención.
No, llama la atención porque venís del día anterior la gente tratando de matarse. Yo en un momento dije, suspendámoslo porque si, o sea, el que gane se va a quejar, va a acusar de ilegítimo al otro, va a haber más incidentes. ¿Cuál crees que es la clave del libro que escribiste? ¿Dónde está el corazón con tantas cosas que pasaron?
Es una crónica visceral, urgente. Creo que es un buen recuerdo para el hincha de River. Creo que van a salir más libros. Es un partido que en cierta forma terminó hace un mes y medio, pero no va a terminar nunca. Así que
Boca está reconstruyéndose después de haber llegado a la final de la Libertadores. No es que tuvo un mal campeonato. Y River está sufriendo también el post-final. Me parece que a los dos los afectó muchísimo.
Hay un post-estrés que le va a durar a los dos, me parece, por un tiempo largo.
¿Y el vínculo del hincha de River con el fútbol después de esto?
Es una buena pregunta. No, estamos en estado de enamoramiento. Nos acabamos de casar con ese partido. O sea, si te tenés que comer una crisis matrimonial apenas termina esto, te la comes muy, muy, muy tranquilo.
Sí, ayer Gallardo lo decía en la conferencia de prensa, ¿no? Estamos en un estado de algarabía y felicidad, que está buenísimo, pero tenemos que salir de ahí para empezar a jugar al fútbol otra vez. O sea, van tres partidos consecutivos que River no logra ganar en su cancha, que no, algo que no pasaba del 88,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, y aparte, el año pasado ganó, no perdió de local, no jugó perdió, tres, perdió tres con Defensa y Justicia, Unión y Patronato.
Claro, así, encima con esos rivales.
Sí, no, resaca, es la resaca de la fiesta.
Total.
Quiero saber de si no te hartaste en un momento, como todos que dijimos, se va a la mierda esta final, ya que ni se juegue, no me importa nada.
Fueron 40 días de, para mí, de terror. Yo no quería jugar este partido, esto te lo digo como hincha de River, cuando el Pitti hace el gol en
Brasil. Prefería final
Brasil,
contra
yo no lo grité. O sea, rival. Yo estaba en estado como diciendo, ¿cómo se va a jugar este partido, River-Boca? O sea, el paso siguiente fue una especie de confraternidad con hinchas de Boca, decís, estamos en la misma, la estamos pasando mal los dos.
Había más miedo a perder, decís, que hambre de gloria.
Y siempre, sí, la derrota es más eterna que el triunfo, por lo general. Y después el estado de ya de hartazgo, decís, para que termine esto. O sea, mi mujer me odiaba en mi casa y tenía razón. Y era, mira, yo también odio este partido, pero quiero que termine de una vez por todas.
¿Tuviste cábalas, arrastraste a tu hijo en ellas?
Prometí hacerme un tatuaje. Yo soy una generación que no...
No tenés tatuajes.
No tengo tatuajes, digamos.
¿De qué era el tatuaje prometido?
No me lo hice todavía, pero me lo haré. Del autor del gol del triunfo.
¿Y cómo es? ¿Una foto, una imagen, el gol mismo?
No, puedo...
Las iniciales.
No, puedo hacer el número 8 también, tranquilamente, en chino, de alguna manera lo puedo llevar de manera artística.
Igual con quién es que tenés que cumplir y hacértelo, porque
conmigo,
podés decir,
conmigo.
No me la hago, ya está, no pasa nada, nadie te lo va a reclamar.
Pero se hacen. No, es conmigo mismo. Lo haré, en algún momento lo haré. Bueno, es Juan Ferquintero, está claro.
Referido,
¿no?,
al autor del gol del triunfo, digamos.
Sí. Sí, ya estuve viendo, vi imágenes lindas, pero... Amo a River, soy de River. Ahora, hacerme un tatuaje de la imagen de Juanfer, que en 6 meses va a estar jugando en el Porto.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para considerar que no lo cumplió? Porque ya está.
Hasta que termine esta Copa Libertadores.
¿La siguiente Copa Libertadores?
No, esta, 2019.
¿Cualquiera?
No, está bien.
Que no empezó todavía la Copa Libertadores.
¿Tenés un año?
El plazo que termine.
Tengo el tatuaje que tenés que hacer.
Es larguísima.
Es el 8 de Juanfer, pero apaisado. Infinito.
Un infinito.
Me gusta.
Un infinito.
Me gusta.
Va. Aparte,
es trampa. Para mí es trampa.
Estas victorias deportivas son infinitas.
Para mí es trampa.
El 8 en chino es el número de la suerte, así que tal vez puedo apuntar por ahí también. Ya estoy buscando cualquier salida, ¿no?
Sí, me voy a poner el nombre de mi hijo, dale.
El libro se llama La final de nuestras vidas, un poco más atinado que la final del mundo que le había puesto Fox por ahí, que sonaba un tanto exagerado, ¿no?
Mirá, cuando termina el partido, yo le digo a un amigo, al Bernabéu, y le dije, acabamos de ver el partido de nuestras vidas. Lo que pasa que el libro anterior que había publicado por Planeta se llamaba El Partido, que era Argentina-Inglaterra.
Excelente libro.
Entonces calculo que la editorial no quiso repetir El Partido con El Partido de Nuestras Vidas y terminó haciendo eso. El libro empezó a distribuirse hoy, seguro está en las librerías el miércoles, y por ebook está a partir del 10 de febrero.
Me encanta el recorte, ¿no? De antes me contaban, no sé, el Mundial 86 o la década de Bilardo en la selección. Un partido, hizo un libro sobre un partido que en realidad, digo, el de Argentina-Inglaterra es también la lucha del recuerdo que construimos con lo que verdaderamente pasó, documentado periodísticamente, muy interesante. Ese libro, El Partido, lo he recomendado mucho. Y este también, sos el único periodista que escribió dos libros sobre dos partidos.
Sí.
Un partido de fútbol, un libro, otro partido de fútbol, otro libro. Sí. Es un récord.
Este son, sí, son tres partidos.
Son cinco jornadas y tres partidos de fútbol.
La final que no tenía final.
Gracias, Andrés, por venir, un placer.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.